Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que como siempre nos acompañan en la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Los saluda Alba Rosana Hernández García en conducción. Y bueno, agradecemos a las personas que hacen posible este programa. A coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, en controles técnicos Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien por vía Red UDG Radio Autlán. También pueden visitarnos en Coordinación Nutrición Autlán para escucharnos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Hablamos de la evaluación bioquímica como una medida preventiva para detección oportuna de enfermedades. Y bueno, para esto le damos la bienvenida a nuestra invitada experta, la doctora Ana Silvia Martínez Ramírez, quien es química farmacobióloga, responsable de los laboratorios clínicos en la zona Costa Sur, y bueno, también es profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por apoyarnos en esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a nuestros radioescuchas por el favor de su atención.
Muy bien. Y la verdad es que este tema es para ponerle mucha atención, sobre todo porque a veces consideramos que vamos a hacernos un análisis de sangre, vaya, cuando nos lo pide el médico o cuando nos duele algo, ¿no? O cuando ya nos está molestando, pero no lo hacemos como una rutina preventiva, no lo vemos como una inversión como es, como tal, para detectar oportunamente algunas condiciones de salud. Entonces, bueno, quisiéramos hacer énfasis en todo esto. Uh-huh. Y para eso, quisiéramos hablar sobre qué importancia tiene. ¿Qué importancia tiene realizar estos exámenes bioquímicos de manera preventiva o rutinaria?
Mira, en mi opinión es muy, muy importante porque el cuerpo humano realmente es una maravilla. Es como una maquinaria perfecta en donde todo se va engarzando y todo va funcionando de una manera increíble, de una manera perfecta. Pero con cualquier sustancia, con cualquier hormona, enzima, que deje de funcionar correctamente o que se altere, es cuando empezamos a tener enfermedades. Entonces, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud es muy, muy importante. Y saber cómo está nuestro estado de salud, pues es una manera o una herramienta que tenemos muy importante, es hacer los estudios de laboratorio, exámenes de laboratorio o pruebas bioquímicas.
Muy bien. Esto que comentaba, bueno, hace mucho recordé que nos platicaba un maestro, porque a veces nosotros tenemos como la rutina de hacernos, bueno, no nosotros mismos, pero por ejemplo al coche, ¿no? Le hacemos una revisión anual, o no sé si es mensual, pero semestral, pero casi siempre se tiene como ya programada incluso el presupuesto que le vas a otorgar para hacerle esa revisión al auto, si no es al auto o algo mucho de valor que tienes para ti, ¿no? Pero sin embargo a la salud nunca tenemos una rutina preventiva para detectar algo y no le invertimos, incluso hasta nos pesa, ¿no? Decir, bueno, es que tengo que hacerme estos análisis, pero mejor me voy a esperar hasta que tenga esto, ¿no? O sea, no lo hacemos de una manera consciente, lo hacemos cuando ya es urgente. Entonces, quisiera hacer este énfasis para preguntarle qué exámenes bioquímicos serían como básicos para monitorear el desarrollo de la salud, el estado de salud y cada cuánto tiempo debería de realizarse esta rutina.
Sí, mira, es muy, muy importante lo que tú mencionas y así como le damos mantenimiento al carro, a la casa, a la pintura, así como deberíamos ir al dentista cada cierto tiempo. Exacto. Y no porque se nos está cayendo un diente o se nos picó una muela, sino para hacernos limpieza dental y para hacernos, pues, mantenimiento, valga la palabra, tal vez mal utilizada. Asimismo deberíamos de estar checando nuestro cuerpo y nuestro estado de salud. Es muy variable. Por ejemplo, el que te puedo mencionar ahora es, en el caso de las mujeres, y que estamos en, que están en edad fértil, es muy importante realizarse el Papanicolaou. Pero lo escuchamos y lo dejamos así como, ah, sí, ay, se me olvidó hacerme el Papanicolaou, ya pasaron más de 6 meses, ya pasó más de un año, ya pasó mucho más tiempo y no me he hecho el Papanicolaou. Entonces, comienza cuando empieza la vida sexual activa. Pero realmente, aunque estemos o no en edad fértil, deberíamos de checarnos las mujeres el estudio del Papanicolaou, que es muy controversial. Es realmente el nombre de la técnica, uh-huh. pero es que es una prueba para determinar si tenemos alguna, no nada más cáncer, aunque el analito principal es saber si estamos libres de cáncer, pero también se valora la cuestión hormonal, también se ve algunas infecciones, se analizan las células y la tinción que se utiliza, pues se llama Papanicolaou, por eso lo conocemos así. Pero es muy importante. En el caso de los hombres, pues es una prueba, además de asistir al médico regularmente, los hombres sabemos que se tienen que checar, así como las mujeres, la prueba vaginal de Papanicolaou. Así pues, los hombres tienen que hacerse, después de los 30 años, al menos una vez al año, una prueba muy importante, que es el PSA, o antígeno prostático específico, cuyo objetivo es determinar sustancias que puedan indicar al médico si hay alguna alteración o alguna inflamación en la próstata. No nada más cáncer, sino metástasis, inflamación y algunas otras enfermedades que se pueden detectar en esta prueba, que se llama antígeno prostático específico. Esto es en el caso de los hombres. Y no hay edad. Yo menciono una edad promedio, que puede ser después de los 30, pero realmente los hombres, que son más reservados, que son un poquito más reacios que las mujeres a atenderse y a checarse, yo menciono la edad de 35 años y hasta realmente hasta el fin de la vida, es decir, 80, 90, 95 años se deberían de estar realizando esta prueba y asistir al médico, obviamente, y al especialista de ser posible, al menos una vez al año, porque es una causa de muerte de elevada tasa, el cáncer de próstata.
Excelente. Entonces, una vez al año tendríamos que hacer un monitoreo de hombres y mujeres.
En estado sano.
En estado uh-huh. sano.
Es decir, no tengo ningún síntoma, no me duele nada, siento que estoy bien, ¿para qué voy al médico? No. Hay que preocuparnos y hay que asistir al médico o bien realizarse las pruebas. Actualmente ya esta situación es más abierta y las personas podemos asistir a un laboratorio y pedir las pruebas por nuestra cuenta para uh-huh. luego llevárselas al médico.
Excelente. Bueno, esa es una buena forma de estar al pendiente de lo que está cambiando en nuestro cuerpo. Sabemos que en cada ciclo de nuestra vida estamos sintiéndonos diferentes. Posiblemente omitimos estas señales que nos dan alertas o alarmas de cómo nos está desarrollando el proceso que tenemos, incluso básico, de envejecimiento, ¿no? Cada día envejecemos un poquito más, pero sí. también nos estamos cambiando, incluso nuestras células cambian. Es importante que lo consideremos entre nuestro presupuesto. Por eso, a lo mejor en términos de costos económicos, ¿como cuánto uno podría invertir en un buen chequeo bioquímico preventivo, incluyendo, si por ejemplo yo que soy mujer, ¿como cuánto debería de invertir para cada año?
Pues ahora sí, yo creo que depende de cuánto te quieres y cuánto te valoras a ti mismo.
Me quiero mucho.
Entonces, considerando en que deberíamos de querernos más a sí mismos, más a nosotros mismos, cada uno de nosotros, más que al carro y más que a la casa sí. y más que, no sé, al guardarropa, que a ese sí le damos mantenimiento con mucha frecuencia sí. y cambiamos de outfit. Entonces, sí creo que debemos invertir. Es muy variable, por ejemplo, de acuerdo al sexo, a la edad, de acuerdo a la herencia también. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mis familiares son diabéticos, que entonces traigo la carga de la herencia de una enfermedad como hipertensión, hipotensión, entonces, o diabetes, pues yo debería de invertir mínimo en una prueba como la glucosa, que siempre debe ir acompañada del colesterol, triglicéridos, que le llamamos química sanguínea, y que también está la urea para checar el riñón. Entonces, un tipo de pruebas de estas que te menciono, que realmente son muy económicas, deberíamos invertir, no sé, igual, cada 6 meses o cada año en hacernos uh-huh. un chequeo, aunque estemos sanos, aunque no se ha presentado todavía ningún signo, algún síntoma o algún signo, y asistir pues al laboratorio a checarnos esto. Mínimo te menciono entonces la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, para checar las grasas, en el caso de colesterol y triglicéridos, la glucosa, que es pues para checar la diabetes, uh-huh, la urea y creatinina, que es para saber cómo está nuestro riñón funcionando. Uh-huh. Cada una de estas pruebas tiene un costo aproximado de 55, 65 pesos en los diferentes laboratorios, máximo 100 cada una. Entonces, si te fijas, no es realmente un costo, no, muy alto. Y podemos buscar paquetes, porque, por ejemplo, en la mayoría de los laboratorios, no nada más en el laboratorio de Ana Silvia Martínez, en la región, ponemos muchísimas promociones. Por ejemplo, estamos en el mes de junio, va a ser el Día del Padre, y la mayoría de los laboratorios médicos nos ponemos, pues, queremos que la salud esté al alcance de todo el mundo. Entonces, uh-huh, ponemos promociones. Por ejemplo, el antígeno prostático debe andar sobre un costo de 150 pesos. Pero siempre hay paquetes buscamos que los laboratorios lleguen a las manos de las personas que menos tienen. Entonces, uh-huh, las pruebas no son tan caras, pero también buscamos la manera de abaratarlas en ciertos meses o con ciertas fechas, o con el afán de motivar a las personas para que se cuiden, para que se quieran, para que se apapachen, para que estén al pendiente de cómo están sus marcadores bioquímicos.
Excelente. Entonces, es como un recordatorio. Así, tú eres importante, papá. Entonces, es importante todo lo que tenga que ver con tu vida. Y especialmente, quiero que todo funcione bien. Exacto. Esto es un...
que te cuides.
Y quiero que te cuides.
Porque te quiero, te cuido.
Claro. Sí. Esos recordatorios se me hacen muy importantes porque no es un recordatorio que te duele algo. Ahí es cuando vas. Ese es el peor de recordatorio que tenemos, ¿no? Porque ahí es donde te está avisando la alerta o el último llamado de tu cuerpo para decirte, tienes que haberte checado. Pero si nosotros le podemos dar un recordatorio porque simplemente es tu día o simplemente este mes necesitamos valorar un poquito más tu contribución como ser humano, podemos considerarlo, ¿no?, entre nuestras inversiones de nuestro capital.
Sí, sin duda alguna.
Y bueno, en cuestiones de, bueno, ¿cuáles son los estudios bioquímicos de prevención que una persona con sobrepeso u obesidad debería realizar? Sabiendo que tenemos bastante esta estadística de sobrepeso y obesidad en nuestro país, en nuestro mundo, sabemos que esto es tan común que quizás muchos pudieran llegar a pensar que esto no es una enfermedad, pero es una enfermedad y ya nos está gritando el cuerpo que algo está en exceso. Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar que podemos cuidar o realizar como un estudio preventivo?
Sí, pues mira, por ejemplo, sabemos perfectamente que la obesidad es un factor de riesgo y una causa para provocar diabetes. Uh-huh. Entonces, prueba que deberíamos de realizarnos las personas que estamos un poquito pasadas de peso es sin duda alguna la glucosa en ayuno o la glucosa basal para saber en qué cantidad la estamos manejando, ya que sabemos que la grasa al presionar algunas partes de nuestro cuerpo nos puede provocar diabetes. Y si esto, además de que tenemos el factor hereditario o que somos personas muy estresadas, muy corre-corre, muy gritonas, muy enojonas, pues sabemos que son factores pues que agrandan las posibilidades de que podamos padecer esta enfermedad. Entonces, número uno, la glucosa en ayuno como prueba mínima, porque existen, uh-huh, otras que es la hemoglobina glucosilada, pero esta sola o curva de tolerancia a la glucosa, pero estas son ya cuando la persona ya tiene niveles arriba de 99 miligramos por decilitro. Entonces, otra enfermedad que puede ser provocada por la obesidad, pues sin duda alguna es los problemas de la presión. Entonces, hiperhipotensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Entonces, la presencia de estas grasas como colesterol, triglicéridos en nuestra sangre, es muy importante conocer cuáles son los niveles. ¿Por qué? Uh-huh. Porque podemos prevenir, podemos modificar nuestros hábitos alimenticios a partir de conocer cuáles son los niveles que estamos manejando en ciertas etapas de la vida. Entonces, existe otra prueba que le llamamos HDL o colesterol de alta densidad y otra LDL o colesterol de baja densidad. Se le conoce como colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, si una persona ya se detectó que tiene colesterol alto, pues también debería de saber cuál colesterol, si el bueno o si el malo, si el de alta densidad o el de baja densidad, cuando ya dio alto. Pero sí es muy importante conocer nuestros niveles, porque todos estos que mencionamos, pues depende de lo que comemos. Exacto. Realmente dicen por ahí, somos lo que comemos, y es verdad. Todo, uh-huh, depende de nuestros hábitos, Ya sé que choca, ya sé que no es nada grato hablar de que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos sanamente, no consumir grasas, no consumir carbohidratos en exceso y tan rico que es esta comida chatarra, ¿no? Que nos encanta a todo mundo, pero que finalmente lo vamos a ver reflejado en los niveles que vamos a manejar, tanto de glucosa, colesterol y triglicéridos, como mínimo, te mencionaba, como mínimo estas tres pruebas que pues no pasan de 150 pesos las tres y que es muy importante conocer qué niveles tenemos.
Bueno, vamos a hacerlo, es un espacio mínimo para poder seguir hablando de estos chequeos preventivos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos a nuestro programa. El día de hoy estamos hablando, para quien nos acaba de sintonizar, la verdad es que hoy estamos hablando de un tema muy relevante para todas las personas, sobre todo porque estamos hablando de prevención. Prevención bioquímica como una medida para detectar oportunamente enfermedades o posibles enfermedades cuando tenemos factores de riesgo. Y bueno, hace un momento platicaba con la doctora sobre qué exámenes bioquímicos podríamos realizar con una persona que ya tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Y bueno, la verdad es que ya son criterios para considerarse un síndrome metabólico. Entonces, por eso preguntaba cuáles son aquellos exámenes bioquímicos. Nos contestó muy oportunamente lo que son la glucosa, los triglicéridos, el colesterol y determinar qué tipo de colesterol es el que está aumentado, ya sea el colesterol bueno o el malo, el HDL, que es el que consideramos el bueno, que a veces lo traemos muy bajito, pero sí traemos elevado el otro. Entonces, en esas situaciones, quisiera platicar, sobre todo porque hay muchas personas que manejan sus un sobrepeso, una obesidad, y tiene factores de riesgo, porque la verdad es que muchísimas personas aquí en México tenemos factores de riesgo de diabetes. Y bueno, y manejan, bueno, yo escuché hace poquito a una señora que estaba con sobrepeso, ¿no? La escuché, no estaba platicando con ella, y ella decía, bueno, yo tengo, pues mi familia todos son, tienen diabetes, y yo aparte, bueno, yo estoy un poquito gordita y todo, pero yo me hago mi chequeo y siempre salgo en 98, 96, nunca me paso de 100, y a veces llego a 100, pero pues nunca he pasado de eso, entonces yo creo que yo no tengo diabetes. Entonces, es ahí donde digo, bueno, ya te está dando una alarma y ya lo estás viendo, pero como que nadie te lo ha dicho, que ¿en qué condiciones está? ¿Podemos platicar un poquito de esto, doctora?
Sí, mira, me acaba de pasar, porque luego a veces uno se hace como resistente a querer hacer un cambio de hábitos, un cambio de costumbres, o alimentarte sanamente, o hacer ejercicio. Entonces, como somos resistentes a eso, decimos, ay, sí, es que estoy bien, me pasó a mí, qué pena, ¿verdad? Pero a mí llegué con mi endocrinólogo, le dije, ah, pero mira, yo creo, sí, tengo mis hermanos diabéticos, sí, muy bien, estoy un poquito pasada de peso, sí, pero mira, mis niveles de glucosa andan en 95, 98, ay, nunca pasan de 99, me dijo, ¿qué? Es prediabética. No, pero es que no paso de 100, no, es que la Asociación Mexicana de Diabetes ya determinó otros estándares, entonces sí, realmente debemos de ponerle más cuidado a nuestros niveles, porque tener 99 de glucosa en sangre, tener 100, tener 105 y decir, ah, no, le voy a seguir entrando a los pasteles bien rico y no me voy a cuidar. No, pues eso nada más es la costumbre que tenemos y lo que nos encanta, la comida rica en carbohidratos. Sí, pero no, la verdad es que deberíamos de cuidar más. Deberíamos, o sea, me incluyo ahí en las personas de que somos resistentes, pues, a alimentarnos sanamente. No nos gustan los alimentos, nos gustan las verduras, pero tenemos que consumir alimentos que cuiden nuestra salud, no que nos agraven. Y tenemos que estar al pendiente de los niveles que da nuestro cuerpo. Nos está mandando, así como lo mencionabas, pequeños flash, pequeñas señales de alerta y te dice, cuidado. Cuidado, te estás pasando. Uh-huh. Y esto no es de un día para otro, porque decimos, ay, sí, es que tuve un coraje muy fuerte, o tuve una preocupación muy grande, y por eso de ayer a hoy se me subió. No, bueno, sí es un factor que sin duda alguna va a modificar nuestros niveles de glucosa en este caso. Pero hombre, manejar los niveles altos es porque nuestro cuerpo tiene ya meses que te dice, cuidado, voy a mandarte una señal, voy a decir que tengo mucha sed para que tomes mucha agua y poder diluir estas cantidades de azúcar que me estás aventando. Y nosotros como que no le hacemos caso. Ay, es que está haciendo mucho calor, por eso tengo sed. Ay, siento la boca seca, tal vez es porque, ay, me enojé tantito. No, nuestro cuerpo, nuestro sabio cuerpo, nuestro maravilloso cuerpo nos está diciendo, cuídame, cuídate, ¿qué estás haciendo? Y no le hacemos caso, la verdad. En el caso también del colesterol, los triglicéridos, pues sabemos que no debemos consumir en exceso grasas, pero la verdad es que pues son deliciosos los chicharrones y las carnitas y las enchiladas, pero híjole, aparte de los carbohidratos que tiene la tortilla, todavía la metemos a freír y usamos aceites no saludables, entonces cuando nos dicen, oye, tienes que usar este tipo de aceite, este aceite de oliva, no tienes que sobrecalentarlo, pues no nos gusta, ¿verdad? Los frijolitos, queremos hacerlo siempre con manteca. Y nuestro sabio cuerpo nos está mandando señales de alerta y nos está diciendo, oye, cuídate, cuídame, oye, bájale, oye, párale, y no le queremos hacer caso, la verdad, porque, luego voy al médico, luego me checo, no, mejor el mes que entra. Y seguimos aventándole sustancias o alimentos chatarra que no nos ayudan. Y esto entonces va a hacer que se nos empiecen a elevar nuestros niveles que manejamos en sangre de estas sustancias, de estas pruebas bioquímicas que mencionamos. Y cuando podemos a tiempo, pues, conocer los niveles, acudir al médico y que él nos indique la dieta que vamos a hacer, que debemos dejar de comer o cuánto tiempo tenemos que hacer ejercicio o qué alimentos debemos ir quitando de nuestra dieta diaria, actual, ¿no? Sí. O de qué grasas o qué carbohidratos o de qué nos hace falta o de qué nos sobra, ¿no?
Muy bien. Sí, doctora, hace mucho énfasis en esta parte de cómo el cuerpo nos habla, ¿no? Sí. Y la verdad es que también, como decía en un principio, es una máquina maravillosa que hace lo posible por mantenerte a flote mucho tiempo, pero pues como todo tiene su límite, ese límite en el que cruzas entre salud y enfermedad, a veces no lo distinguimos, es una línea muy delgada, y bueno, le damos su máximo, ¿no? Hasta que, y por, como decía, ¿no? Esos, incluso las guías clínicas que han tenido sobre la diabetes y la hipertensión, pues sabemos que han cambiado porque le damos más factores de riesgo y más condiciones que hacen que lleguemos en ese extremo, ¿no? Entonces, desde ese momento es cuando dices, bueno, ¿qué otros factores de riesgo tengo? Y que no es un susto, nada más, es muchísimas cosas que hay en nuestra vida, ¿no? Desde nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, el susto a lo mejor puede tener pues esa gota que derrama el vaso, pero no es lo que te dio la diabetes. También escucho muy frecuente, es que a él le dio diabetes, pero porque lo asustaron o lo robaron o tiene mucho. Bueno, sí es una parte, pero también nosotros hacemos y contribuimos bastante para que esto suceda. Y bueno, ya hablando de esto, de que diabetes, hipertensión, ¿cuál es el monitoreo de una persona que ya padece esto, que ya es conocido, es diagnosticado con esto? ¿Cuál sería su monitoreo bioquímico?
Bueno, si una persona tiene diabetes, entonces ya hay un panel que está predeterminado para estar controlando las cifras y conocer no nada más. Por ejemplo, la glucosa, te puedo decir, es una fotografía de lo que pasa en ese momento. Pero existe otra prueba para las personas que son diabéticas que se llama hemoglobina glucosilada o glicosilada, que es una prueba que nos da información de 2 meses atrás qué está pasando con tu cuerpo. Es decir, hay pacientes incluso que luego a veces se ponen así como que echan mentiritas de repente, ¿no? Oiga, vengo a checarme mi glucosa, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Y está en ayuno? Sí. No, pues no como desde ayer. No, pues si desde ayer no comió nada, pues obviamente que su glucosa le va a dar normal o baja, pero esto es nada más mientras que van al médico. Entonces, esta prueba de la glucosa, pues realmente nos da información actual, solamente de este día, de este estado, de si cenó, no cenó y qué cenó. Pero existe la otra prueba que te mencionaba, que es la hemoglobina glucosilada, que es una prueba que nos da más información información del estado de 2 meses atrás del cuerpo, uh-huh. entonces es como más estable. Ya si el médico quiere determinar si el paciente tiene algún tipo de diabetes en especial o ya considerarlo como diabético, muchos pacientes pues estamos en el pre, en el antes, en el uh-huh. control. Entonces ya hay otra prueba que le llamamos glucosa curva de tolerancia a la glucosa, que son 5 pruebas y que el médico establece una curva. Y bueno, pero también a los pacientes que ya son diabéticos, es común que también el médico deba de checar, por ejemplo, el examen general de orina, que no hemos hablado de uh-huh. él. Entonces es muy importante checar nuestro aparato urinario, porque bueno, obviamente las elevadas concentraciones de azúcar, de glucosa en sangre, nos van afectando todos los órganos de nuestro cuerpo, no nada más el riñón, sino también las vías urinarias, o nos predisponen a padecer otras enfermedades aleatorias a la diabetes. Entonces, a un paciente diabético también le piden examen general de orina para ver si no cursa con infección o hubiera alguna inflamación también en el riñón, uh-huh. Además de infección, también inflamación o algún daño renal. Porque los pacientes que son diabéticos, pues también empiezan a morir las células y se puede observar en el examen general de orina daño ya en las células, en los conductos, algunos otros elementos que es muy importante determinarlo. Y también, como los pacientes diabéticos luego van a ser pacientes hiperhipotensos, pues entonces también hay que checarle su colesterol y triglicéridos. Entonces, una enfermedad nos lleva a la otra y uh-huh. a la otra, y así se va deteriorando nuestro cuerpo si no lo cuidamos a tiempo.
Ay, interesante, doctora. Sobre todo, bueno, a veces cuando vas a hacerte un examen de sangre, siempre te preguntan si ya tienes diagnosticadas estas enfermedades de base, ¿no? Básico, te preguntan si tienes diabetes o padeces alguna otra enfermedad, si me equivoco.
Sí, así es.
Uh-huh. Sobre todo, bueno, es importante que conozcamos si ya lo tenemos, y si no lo tenemos, que lo establezcamos entre nuestra rutina de prevención, de control bioquímico, ¿no?
Sí.
Y bueno, hablábamos también de que es muy sabido que algunas personas, cuando vayan a hacerse su examen bioquímico, pues dejen, como dice, mañana me voy a hacer exámenes, pues ahora no voy a comer, ¿para qué? Entonces, condicionan ciertas cosas, pero ¿qué factores realmente condicionan el resultado de la química sanguínea y, bueno, también un examen general de orina para que esta salga bien?
Sí, en general. Y al ratito hablamos de la biometría hemática también.
Ah, también,
que es
sí,
una,
cierto,
que es
también.
Una prueba así como uh-huh. de rutina. Bien, nosotros a los pacientes siempre debemos indicarles que para hacerse un examen de orina, por ejemplo, uh-huh. voy a hacer hincapié en él, debe de presentarse en ayuno al laboratorio y debe de entregar la primera muestra de orina al levantarse. Y esto es muy importante y casi nunca lo respetamos uh-huh. porque, bueno, nos dan ganas de orinar a media mañana y entonces ya decimos que sí, pero no era la primera muestra de orina al levantarse. Nada más me tomé un tecito. Ay, nada más me mastiqué un chicle. Híjole,
ay,
y para saber el tecito, ¿cuántas cucharadas de azúcar le pusiste? O para saber a qué horas te tomaste tu tecito. O a veces me dicen, ay, nada más le di un trago a la coca.
Ay.
Pues es que la Coca-Cola tiene como una taza de azúcar. Entonces, así le hayas dado un trago, pues ya consumiste azúcar, ya no estás en ayuno. Algunos que les gusta la Coca-Cola ya
sí,
empezaron a...
Se sienten muy en ayuno, sí.
Sí, y bueno, muchas personas van a decir, bueno, pero puedo tomar refrescos light o bajos en calorías. De igual manera nos atacan a nuestro riñón. Así es de que con, sin, cero y de cualquier marca, de todas maneras, nos
tiene un impacto.
Sí, entonces te digo, a veces les decimos, vienen ayunas, sí, nada más me tomé un refresco, nada más me tomé un té, nada más me comí 3 galletas y así. ¿Y que las galletas no tienen carbohidratos? ¿Las harinas no interfieren o qué? Entonces, sí, la condición mínima es asistir en ayuno.
Ay, excelente. Bueno, ya sabemos entonces el ayuno que establece y bueno, a lo mejor este tema es para mucho hablar. Yo creo que aquí hay muchas cosas que podríamos aclarar en dudas. Pero se nos acaba el tiempo. Ya nos está diciendo la musiquita que se nos acaba el tiempo de hoy. Y bueno, le agradecemos bastante su apoyo, doctora, que nos haya aclarado algunas cuestiones aquí y que sea tan fácil de entender para nuestros radioescuchas. Sabemos que cada quien que está haciendo sus labores en el hogar o está en el trabajo o está en un camino nos puede dar esta a lo mejor conciencia de lo que estamos sí. haciendo bien y de lo que no estamos haciendo sí. para nada bien.
Pues en la próxima entrevista hablamos de cómo detectar anemia, esas que no comen, anoréxicas, bulímicas o las de mucha dieta.
Excelentes temas,
sí. Hablamos de la biometría hemática para anemia y a los señores que no se quieren cuidar, les recordamos que junio es el mes del padre y es el mes de cuidar su salud. Entonces, excelente, busquen paquetes que les ayuden, y el antígeno prostático es la prueba estándar para hombres.
Eso es una buena información para que todos los que nos están escuchando, sea el regalo del Día del Padre, uno de los regalos, a lo mejor le pueden dar más. La verdad es que es una forma de apapacharnos, saber qué es lo que tenemos y cómo cuidarnos. Excelente recomendación, y bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos.
Gracias,
y bueno, nos vemos hasta la próxima. Esperamos que haya tenido un programa muy productivo para su vida. Hasta la próxima.
Gracias.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.